de que no tema y que crea. Son dos cosas totalmente opuestas. Y cuando hablamos del temor, es necesario que sepamos cuál es el significado. Y yo me di la tarea de buscar el significado de la palabra miedo. Y escuche bien, iglesia. La palabra miedo significa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y yo creo que todos en algún momento pasamos por momentos de temor, por momentos de miedo. Y me di a la tarea, usted sabe que en todo normalmente se da el top 10, ¿verdad? Pero yo busqué el top 8, los 8 primeros miedos que generalmente se provocan en medio de la sociedad. Y quizás usted y yo nos podemos identificar con algunos y se los voy a ir mencionando según el orden que los conseguí. El número 1 es el miedo a la muerte. Mucha gente le teme a morir. Mucha gente tiene miedo de morir. Mucha gente está insegura de qué va a pasar después que muera. Pero qué bueno que usted y yo, que hemos conocido al Cristo de la gloria, sabemos que para nosotros la muerte es vida. Pero ¿cómo es eso? Sí, para nosotros la muerte es vida porque es vida en abundancia y es vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquel que no tiene a Cristo no lo puede ver de esa manera. No lo entiende. Así que hoy exhorto a que si no has tomado una decisión por Cristo, tómala para que el día que llegue tu muerte puedas ganar vida. El segundo es la soledad. Hay muchos que le tienen miedo a estar solos. Amén. Y muchas veces nos desesperamos, buscamos la persona incorrecta quizás cuando se trata de pareja o las amistades incorrectas por miedo a estar solo o sola. El tercer miedo es el miedo a enfermarnos. Y yo creo que viviendo en este país nos da más miedo todavía, pero cuando llegue el bill. Si tenemos que ir al hospital, cuando regrese el bill, yo creo que ya el número 1 es el que le estamos temiendo. Esto me va a llevar a la muerte. Me va a dar un ataque al corazón cuando vea cuando llegue ese bill. Pero sí hay gente que le tiene miedo, ¿verdad?, a enfermarse. El número 4 es perder un ser querido. Yo creo que todos pasamos por esa experiencia. El perder un ser querido es algo que nos crea un poco de temor, ¿verdad? Ya sea nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Es un momento de sentir temor por la pérdida de un ser querido. El miedo al futuro. Mucha gente le tiene miedo al futuro, a lo desconocido, a lo que vendrá. Pero qué bueno que usted y yo, cuando le servimos al Cristo de la gloria, sabemos que nuestro futuro no empece lo que estás viendo en el presente. Ya tiene un destino glorioso en Cristo Jesús. Amén. Porque todo obra para bien a los que en Él confían, a los que lo aman. Amén. Miedo al fracaso. Yo creo que muchos pasamos por eso. Ahora no se oyó ningún ruido porque mi esposa no está sentada, pero en la mañana hizo... y yo, ahí fue. Porque esa me conoce. Es verdad, a veces tenemos, ¿verdad?, temor a ejercer o a hacer cosas que nos lleven al fracaso. Pero mientras más fracasos lleguen, más cerca está la victoria. Amén. Muchos le tienen miedo a los cambios. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta hora, en un momento dado salimos de nuestro país natal y llegamos a los Estados Unidos y eso nos creó un poco de temor al cambio. Cuando nos mudamos de hogar, cuando cambiamos de trabajo, eso nos provoca miedo, nos provoca temor. Y el número 8 es la crítica. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la crítica? A ser criticados, a que otro hable cosas incorrectas o hable de tus debilidades que pueden provocar en ti una actitud incorrecta. Pero eso básicamente son los 8 top A de los miedos. Pero encontré adicional una fobia, unos temores que la gente vive que no son tan comunes en usted escucharlo. Yo quiero mencionarle estos 3 que saqué aparte. La somnifobia. ¿Alguien sabe qué es lo que es la somnifobia? Miedo a quedarse dormido. Hay gente que vive con miedo a quedarse dormido. Quizás por pensar en que no se van a volver a levantar, que van a morir durmiendo o lo que pueda surgir. Pero hay gente que le tiene miedo a eso. Hay otra que se llama batmofobia y no tiene nada que ver con Batman. Es miedo a las pendientes o las escaleras. Usted estar parado en una altura o si usted vivir en un tercer, cuarto, quinto piso y subir por las escaleras. Eso hay gente que le tiene temor. Hay fobia, gente que vive con fobia a eso. Pero este tercero, a lo mejor alguien lo ha escuchado, nomofobia. ¿Alguien sabe lo que es nomofobia? Me pasó igual que el primer culto, nadie lo sabe. Pero cuando les dé el significado, todos se identifican. Nomofobia es el miedo a perder el celular, la señal o la batería. ¿Por qué se ríe, iglesia? Porque todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos en algún momento nos da la nomofobia. Y quiero decirle que es la fobia que más ha crecido en los últimos 10 años. El miedo a perder el celular, la señal o la batería. Oh, my God. Cómo el enemigo se ha encargado de distraernos y enfocarnos en lo que no debemos estar enfocados. Pero si estamos hablando del miedo, yo quiero que usted vaya conmigo al origen del miedo. Y vaya conmigo en su Biblia a Génesis 3:10. Y vamos a ver de dónde proviene el miedo. ¿Dónde se originó el miedo que usted y yo en ocasiones podemos percibir? Los que lo tienen dicen amén y los que lo estén buscando dicen aleluya. Todos dicen amén, si no está en las pantallas, gracias a las personas que están cooperando en los controles. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién está hablando en este caso? Está hablando Adán. Le está hablando a Dios. Dios está buscándolo. El enemigo se encargó de engañarlos, de que el pecado entrara a la tierra. Y luego de que el pecado entra a la tierra, produce miedo. Adán le dice a Dios, escuché tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo quiero que usted sepa, iglesia, y hombres que están aquí, la primera creación de Dios fuiste tú y fui yo. Nos formó del polvo. Nos dio autoridad sobre la tierra. Nos dio señorío sobre la tierra. Le dio el privilegio a Adán de ponerle nombre a los animales. Pero el pecado provocó una separación de Dios, lo cual hoy día es producto del miedo. ¿Y por qué te digo esto? Porque un día como hoy, donde celebramos el Día de los Padres, yo quiero que entendamos que muchas de las situaciones que están sucediendo allá afuera es por culpa de que a quien se le dio la autoridad, que muchas veces por error se le hemos delegado a la mujer, lo que nos toca a nosotros no lo hemos hecho conforme a lo que Dios dijo. Y yo quiero que tú sepas, varón que estás aquí, que tú tienes una autoridad, tú tienes una responsabilidad de parte del cielo y al nosotros ejercerla correctamente, las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres de valor y decididos hay en esta tarde aquí, en esta mañana todavía, que dicen, yo acepto el reto? Amén. Mira lo que te dice, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si al día de hoy tú has tomado una decisión por Jesucristo y Cristo es tu Dios, se supone que tú no tengas ningún espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que tú tienes la capacidad de amar. Tienes la capacidad de que el poder de Dios fluya a través de ti para que tú seas representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ahora quiero que vayas conmigo a Lucas 8 y vamos a estar dando la lectura del 40 al 56. Donde vamos a estar leyendo la historia de un hombre que tenía autoridad, que tenía renombre, que era conocido. Pero el rol de padre irrumpe en un momento dado donde él tiene que tomar unas decisiones. Y donde el temor llega, el Señor quiere convertirlo en fe, en aumento. Amén. El que lo tenga dice amén. El que lo esté buscando dice aleluya. Pero yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Lucas 8, del 40 al 56. Vamos a ir leyéndolo. Yo lo voy a leer completo y luego entonces vamos a trabajar con él. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que, antes que entremos a la historia de Jairo, tú refresques el momento en que Jesús está viviendo. Estamos en un momento que hace un tiempo atrás, antes de suceder este evento, Jesús le dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado. Y ya era de noche, dice que Jesús estaba cansado y cuando se subió a la barca se quedó dormido. Y dice que cuando iban cruzando se levantó una gran tempestad y los discípulos desesperados, marineros expertos, despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, perecemos. Y Jesús lo primero que le dijo fue: hombres de poca fe. E inmediatamente mandó a los vientos y al mar que se calmaran, y se calmaron. Porque la autoridad que tiene nuestro Dios es algo por encima de todo límite que podamos tener aquí terrenalmente. Y hasta los mar y los vientos lo obedecen. Y ese fue el primer milagro donde vieron la naturaleza obedecer al maestro. Luego de eso, al pasar al otro lado, llegan a Gadara, donde hay un hombre endemoniado, desnudo, que lo amarran, le ponen cadena, la rompe, vive en los sepulcros, tiene el pueblo atormentado. Pero diga conmigo: llegó Jesús. Y cuando llega Jesús a Gadara, le traen al endemoniado. Lo primero que hace el endemoniado, escuche esto, porque a veces nosotros, aún siendo cristianos, no reconocemos el poder de Dios y quién es Jesús. Y aquellos demonios, lo primero que le dijeron: hey, ¿por qué vienes a atormentarnos? No, déjanos quietos. Oye, hasta los demonios reconocen la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que se postró a sus pies y Jesús le ordenaba a los demonios que se fueran. Y sabemos que habían unos intereses, ¿verdad? Porque había un hato de cerdos y allí fueron a parar y se fueron por el despeñadero. Pero dice que después ese mismo hombre que era el que estaba atormentado se vino a los pies del maestro y vestía ya ropa. Así que, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia? Que cuando Jesús llega a tu vida, tiene que haber un cambio radical y las cosas tienen que cambiar. Este hombre que estaba desnudo y atormentaba a todo el mundo, luego tenía ropa y estaba a los pies del maestro. Y al contrario, quería seguir con Jesús, pero Jesús le dijo, no, tú tienes una tarea que hacer, tú te quedas aquí y empieza a ministrar a este pueblo y a decir lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Pero luego de eso, como la cosa estaba caliente, le dijeron a Jesús, hey, tú viniste a revolucionar esto aquí, lárgate de aquí, no te queremos aquí. Y muchas veces la gente hace así con Jesús, ve su autoridad, ve su poder, pero no resiste esa gloria y no quiere tenerlo cerca. Pero qué bueno que tú y yo reconocemos esa autoridad y queremos ser como la gente que estaba al otro lado. Cuando Él regresa para atrás, que vuelven y se montan en la barca, que ya ahí entonces, me imagino yo, eso es Norberto, el Nuevo Testamento de Norberto. Ya cuando viraron para atrás, Pedro me imagino que se echó para atrás y dijo, fíjate, si ya la primera vez lo obedecieron, si pasa otra vez, yo me voy a acostar igual que él. Yo voy a ir tranquilo para el otro lado porque aquí va el jefe. Y dice que cuando llegaron al otro lado, la gente lo estaba esperando. ¿Y cómo lo esperaban? Dice el 40, con gozo estaban esperando a Jesús. Y en medio de toda esa multitud que le cae arriba, que lo está esperando, dice que sale un hombre llamado Jairo. Y yo quiero que tú escuches esto. El nombre de Jairo en griego significa alegría o gozo. Y dice que otros proponen, y este fue el más que me encantó, que el nombre de Jairo utilizado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas debería provenir del hebreo Yair, que significa Dios se quiere lucir. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, hoy Dios se quiere lucir. Sí, porque donde hay temor, Dios se quiere lucir para que tu fe vaya en aumento. Amén. Dice, entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Dice que Jairo era el principal de la sinagoga. Yo quiero que tú entiendas y vayas y te vivas el momento. Estamos en un lugar donde el principal de la sinagoga era obviamente un líder prominente dentro de la congregación judía en aquel momento. Era el que cuidaba el edificio. Así que Jairo era un hombre de confianza. Era el que preparaba todo para los servicios. Así que era un hombre responsable. Seleccionaba a los que participaban en el culto y el que cuidaba de los rollos. Así que era un hombre de autoridad espiritual. Era un hombre que la gente lo conocía. Pero escucha bien, está diciendo que era principal de la sinagoga. Sinagoga, un lugar donde tiempo atrás dijeron a Jesús no lo queremos aquí porque nos está revolucionando esto y está enseñando otra cosa contraria a lo que nosotros enseñamos según la Torah. Y ese mismo que quizás pudo haber participado del rechazo a Jesús, ahora con toda esa autoridad, está teniendo que despojarse de toda esa autoridad para que su rol de padre comience a ejercerse y reconocer cuál es la única salida que él tiene para su hija. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí no haríamos lo indecible por la vida de nuestros hijos? Amén. Hacemos lo que sea. Y escucha bien. Jairo quizás en aquel momento era el hombre donde la gente, a él era que se le postraban en los pies. A él era que le suplicaban para que sucedieran cosas. Y ese Jairo, lo primero que hizo fue que no tuvo vergüenza de buscar a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido vergüenza de ir a Jesús? ¿Cuántas veces el machismo nos ha llevado a decir, no, yo puedo solo? Jesús al final, Dios al final. ¿Cuántas veces has emprendido cosas donde se supone que la prioridad ya ha sido en las manos de Jesús y te has querido hacer el fuerte, la fuerte para hacer eso? Escucha bien, hombre que estás aquí. Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos. Es más, antes de seguir, si alguien se identifica, puede decir aush. Tendemos a guardar silencio, a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otras simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, esfuerzos y posibilidades. Pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo, mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos nos volvemos más vulnerables y débiles. Se nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Dice, Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de una multitud entre los cuales había conocidos y desconocidos que este hombre expuso su necesidad, su preocupación al Señor. No podemos dejar, y mire esto, hay dos cosas que tenemos que mirar. Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda con algunos hombres como acostumbraba, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Jairo fue cara a cara. ¿Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, humanos sensibles y humildes que no tienen vergüenza de buscar al Señor? Amén. No tuvo miedo de buscarlo. Toda la autoridad que tenía la despojó, aún sabiendo que él era del bando contrario, aún sabiendo que lo criticarían, aún sabiendo que le podía costar hasta la vida. Porque los fariseos estaban, mire, así, prendiditos con Jesús. Pero él dijo, es que yo he visto los milagros que este hombre ha hecho. Y es que lo que yo tengo se queda corto a lo que yo he visto de este hombre. Así que esta es mi única salida. Y otra cosa que hizo Jairo, que se nos hace tan difícil a nosotros. ¿Cuántas veces nos tienen que empujar para adorar? ¿Cuántas veces nos tienen que dar manigueta para que levantemos las manos? Y aquel hombre voluntariamente reconoció aquella autoridad y se postró delante del maestro. ¿Cuánto hace que no te postras delante del maestro para entregarle tus cargas, tus problemas, tus necesidades o tu enfermedad? ¿Cuánto pueden darle gloria al Señor? Y dice que era su única hija. Y yo me identifico con esto porque también tengo una única hija y no estaría fácil estar pasando por una situación como la de Jairo, donde su hija está enferma al borde de la muerte, pero él reconoció la autoridad de Jesús para que Jesús pudiera. Y él le dice, quiero que vayas a mi casa y pongas las manos sobre mi hija para que ella sea sana. Él conocía la autoridad del maestro. Y lo importante de esto fue que Jesús obedeció a su clamor y comenzó y emprendió el camino hacia ella. Y emprendió el camino hacia casa de Jairo. Y a lo mejor tú hoy le has pedido algo al Señor, le has puesto una petición y sabes que ya Él comenzó el camino a resolver esa situación. Pero como las cosas no son como tú quieres ni como yo quiero, es a su manera y en el tiempo de Él. Dice aquí que tan pronto comienzan a moverse, el versículo 43 nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo quiero que tú veas aquí y ponte en el lugar de Jairo. Ya yo voy con mi solución. Ya mi problema se va a resolver. Vamos para casa, aún con toda esta multitud, vamos todos. Pero dice que de momento, cuando van caminando, entra una mujer, que yo quiero que tú sepas quién era esa mujer. Era una mujer que por su padecimiento de 12 años, de flujo de sangre, y si estás atento a lo que Dios está hablando, ¿cuántos años tiene la hija de Jairo? 12 años. Esta mujer padece por 12 años esta enfermedad. Me dice la escritura que el número 12 significa gobierno. Así que estamos viendo un panorama donde Jesús está atendiendo la necesidad de la alta jerarquía, que es Jairo, el prominente, el que tiene todo para poder costear, pero estamos viendo una mujer que había dejado quizás lo poco que tenía en médicos que a lo mejor la engañaron o no pudieron trabajar con su situación. Y dentro de la sociedad, ahora ella es impura, inmunda por el flujo de sangre. Ahora ya no podía tocar a nadie ni nada porque lo que tocara quedaba impuro. Y ella entiende dentro de su razonamiento, ella ha escuchado hablar de Jesús, ella ha escuchado de los milagros de Jesús, ella está reconociendo que la única alternativa ahora mismo que no le queda nada. Te pregunto yo, ¿todos los recursos se te han acabado? Si has llegado al punto que los recursos se te han acabado, yo te quiero decir en esta hora que el único recurso que tú tienes para ir ahora mismo es donde Jesús. Y Jairo se le acercó cara a cara, pero dice que esta mujer se fue arrastrándose por detrás, arrastrándose por una condición que quizás la tenía débil, quizás ya estaba moribunda, 12 años padeciendo de esto. Pero dice que había una fe escondida en esa mujer. Y ella entendió que si tocaba tan siquiera el borde del manto del maestro, yo no sé si tú estás reconociendo que si tú tocas aunque sea el borde del manto del maestro, serás sano o sana en el nombre de Jesús. Aquella mujer se arrastró con temor a que la vieran porque sabía que no podía tocar a nadie. Va por entre medio de las piernas de aquella multitud y dice que extendió su mano, tocó el borde e inmediatamente fue sana. Su flujo se detuvo. Así que de una fe escondida que era la que ella llevaba, pasamos a una fe recompensada que dice que inmediatamente fue sana. Pero esto no se queda ahí. Porque la grandeza de la fe de esta mujer consistió en que ella creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aún solo, que el solo toque de su ropa resultaría en una cura instantánea y completa. Y escucha bien, iglesia. Sin embargo, el hecho de que su fe no era del todo perfecta, hello, ninguno tenemos una fe perfecta, escucha bien, se hace claro por haber pensado que el toque era necesario y que Jesús no se daría cuenta. Ella creía que podía tocar al maestro y seguir caminando y aquí no ha pasado nada y yo me voy sana. Pero tú sabes y yo sé que no hay nada que quede oculto delante del maestro. Él conoce todas nuestras necesidades. Aún aquello que tú no te has atrevido a verbalizar ni decirle a nadie por lo que estás luchando y pasando. Porque muchos podemos verbalizar las enfermedades porque son notorias físicamente. Pero hay cosas que están en nuestro interior que preferimos no callarlas y mantenerlas en secreto porque nadie se entere. Porque pensamos que podemos ir de espalda al maestro. Pero lo que no estamos dándonos cuenta es que Él conoce todo y tú necesitas, como esta mujer, que es el próximo paso que Jesús provoca en ella y yo sé que quiere provocar en ti. Escucha bien. Pero aunque su fe era imperfecta, el Señor la recompensó. Además, la curación fue instantánea y en un instante la hemorragia se detuvo en forma completa. Ahora la salud y el vigor comenzaron a surgir a través de cada parte de su cuerpo. La recompensa afectó no solamente su cuerpo, sino también su alma. Porque Dios no quiere trabajar solamente tu cuerpo, Él quiere trabajar tu alma. No es solamente la enfermedad física, Él quiere trabajar la enfermedad del alma. Dice, su fe no solamente fue recompensada, sino también mejorada. Llevada a un punto más alto de desarrollo, de modo que esa fe escondida llegó a ser una fe revelada. Porque en el 45, Jesús sigue diciendo, ¿quién fue el que me tocó? Y yo te lo voy a leer completo. Él dice, ¿quién fue el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Así que ahora Jesús está diciendo, alguien me tocó. Hay una fe que está siendo revelada. Y dice que Jesús sabía que el toque de esta mujer no había sido un toque accidental, sino intencional. Yo no sé de la forma que tú te estás acercando al Señor, pero tú debes acercarte de forma intencional. Él sabía que el toque no había sido solamente un dedo, sino una fe. Yo no sé cómo tú te estás acercando a Él, pero tienes que acercarte con fe. Dice, sabía que fue esa fe la que había escondido el poder que salió de él. Pero lo que Jesús quiere decir es como dice el Salmo 50:15. Escucha, iglesia. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hasta ese momento, con ese toque, la mujer lo que había provocado era que invocar el nombre de Jesús. Y él la había rescatado, pero no lo había glorificado. Ella había creído en su corazón, pero faltaba algo. Todavía no había confesado con su boca. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y fue con ese fin que el provocar este cambio favorable que Jesús inmediatamente se volvió en medio de la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Y luego de eso sale Mr. Pedro, que usted sabe que nunca se puede quedar callado. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Levanten la mano. Mira, allá me levantó la mano uno. Vamos a trabajar con usted, varón, durante la predicación. Mira, sale Pedro, el que nunca se puede quedar callado, el que todo lo razona literal, no razones las cosas literal y entiende lo que el Espíritu te está queriendo decir en esta hora. Pedro dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Si hay una multitud encima de ti, tú preguntas quién te ha tocado. Y él dice, no, es que aquí no ha habido un toque accidental, ni un toque por multitud. Aquí ha habido un toque intencional de fe que provocó que poder saliera de mí. Y inmediatamente aquella mujer que había sido sana, que ya va de camino a la casa a darse un baño y a cambiarse, porque ya no hay flujo de sangre, ahora está escuchando al maestro que está diciendo, ¿quién me ha tocado? Y inmediatamente dice que ella se volteó y llegó donde él temblando. ¿Por qué, iglesia? Porque en aquel momento la mujer no tenía autoridad ni palabra para poder hablar en público. Así que ella está entendiendo, estoy en un problema. Ahora me sanaron y me estoy buscando la muerte. Pero como ella reconocía la autoridad del maestro, dice que ella fue y le contó lo que había sucedido. Pero escucha bien, cuando Jesús está provocando que tú abras tu boca y confieses lo que está pasando en tu vida, no es para muerte, simplemente es para que los que están a tu alrededor sepan que ha habido un cambio radical en tu vida y que ha llegado la luz a tu vida. Aquella mujer cuando abrió su boca y comenzó a hablar temblando, Jesús lo que estaba provocando en ella era de que aquella gente que siempre la había visto por 12 años como una mujer inmunda e impura que nadie podía tocar, ahora estaba testificando delante de la gente, yo he sido sana, yo he sido salva por el poder de este hombre. Amén. Y de inmediatamente eso sucede, ahí es que viene lo que nos estaban mostrando los adoradores ahorita. Nos cambian el nombre. Jesús la llama como cuando después de eso. Hija, es lo primero que le dice. Le dio la potestad de ser hija porque la salvación había llegado a su casa. Y dice, tu fe te ha salvado. Y luego de que viene la salvación, ¿tú sabes qué? Él lo que quiere provocar en ti es que paz. Dice, ve en paz. Esa paz que... esa paz no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en tu vida y que ahora todo lo que tú estés pasando, sea grande para ti, sea pequeño, tienes que entender que la autoridad del Maestro está en ti y tú tienes la capacidad para poder sobrellevarlo. Amén. Pero ahí está. Amén. Pero no nos olvidemos de Don Jairo. Don Jairo está entonces en medio de esta fe que están probando ahí, la de él también está siendo probada. ¿Cómo usted estaría siendo Jairo viendo este escenario? Tranquilo, no, usted está desesperado, su hija se está muriendo. Y en medio del proceso, cuando se termina el escenario de la mujer del flujo de sangre que van a comenzar a seguir el trayecto, En el 49 nos dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Yo quiero detenerme ahí para después tomar el final. Todavía Jesús estaba hablando, estaba en el proceso de la mujer. Llegó alguien de la casa de Jairo a decir, no hay remedio. La chica murió, ya no molestes más al maestro. Porque todavía Jesús no había hecho ningún milagro de resurrección. Este era el primero, nadie había visto esto. Así que entendían que no había solución. Yo no sé cuánta gente tú tienes a tu alrededor que ha visto tu situación y muchas veces te ha dicho, olvídate de esto que tu Dios no te va a poder resolver esta situación. La mujer de Job le dijo que, maldice a tu Dios y qué, y muérete. ¿Cuántas veces el enemigo no ha puesto eso en tu mente? Pero yo quiero, iglesia, que hoy tú te pares firme y tú entiendas que si Dios, Jesús, está contigo en el camino a tu casa, tiene que haber un milagro. Algo tiene que suceder. Tu fe tiene que ser probada. Amén. Y dice que Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Jesús no estaba atendiendo lo que el mundo dice. Jesús estaba enfocado en lo que ya él sabía que era el desenlace final. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo hoy, sea salud, sea en el trabajo, sea en la familia, sea con tus hijos. Pero Jesús quiere hacer el milagro. Y mira esta parte, iglesia. Entrando en el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Iba una multitud con Jesús. Llegaron a casa de Jairo. Estaban todos sus discípulos. Pero dice que entraron con él Pedro, Juan y Jacobo. Entraron tres. Y el padre y la madre. Hay momentos en nuestra vida, iglesia, que la opinión de la gente, de los que están a tu alrededor, no va. Hay momentos que te toca a ti, a solas, con el maestro. Y mientras yo preparaba esto, estos tres hombres me simbolizan a mí. Y quiero que tú lo tomes de igual manera, que es lo que el Señor nos está queriendo decir. Que cuando tú vas en esa intimidad, tú vas con tu círculo íntimo a pelear la buena batalla. ¿Y quiénes son esos tres que van a entrar contigo en el círculo íntimo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más nadie que pueda entrar contigo en el momento de intimidad. Solamente tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí no hay más nadie que quepa. Aquí no hay temor que valga. Aquí es una fe que está siendo probada y tú tienes que llevarla en aumento. Y no temer y solamente creer. Dice que todos lloraban, hacían lamentaciones. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Tu situación no está muerta. El Señor la está viendo, solamente que está durmiendo. Y cuando usted escucha que, mire esto, la mujer del flujo de sangre era una mujer, ¿qué? Impura e inmunda en ese momento. La niña, al haber muerto, era también un ser impuro e inmundo. Nadie la podía tocar. Pero hubo una autoridad por encima de la del mundo que dijo, no, es que yo tengo la autoridad para tocar lo inmundo y que cobre vida y vida en abundancia. Y que dijo, será salva. El Señor lo primero que quiere traer es salvación a tu vida. Y luego la sanidad. Luego el milagro de sanidad. ¿Por qué Él le dice cuando la levanta, délen de comer? Porque para Él, Simplemente la niña lo que había tenido era una pausa de lo que estaba sufriendo antes de estar enferma, y ahora él simplemente la levanta y reconoce que ella tiene que tener necesidad, porque quizás no había comido por un largo tiempo por lo que estaba pasando. Y dice que los padres estaban atónitos y Jesús no quería que se le dijese a nadie. Asimismo vas a quedar tú y voy a quedar yo, iglesia. Cuando nuestra fe sea probada, vamos a quedar atónitos cuando veamos el poder de Dios obrar de manera poderosa. Y yo quiero decirte, hombre que estás aquí, así como Jairo, que se desprendió de lo que tenía para que su rol de padre fuera por encima de las circunstancias, y se humilló y buscó a Jesús, yo te exhorto a de que este mundo necesita un cambio, pero tiene que comenzar contigo y conmigo, que fuimos la creación inicial para que tengamos la autoridad y el dominio sobre las cosas. Nos dio una ayuda idónea para que esté con nosotros. Pero nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad y no la podemos delegar. Y yo sé que si la iglesia se levanta con la autoridad que Dios nos ha dado, quizás pasemos por momentos en que nuestra fe sea probada como la de Jairo y aquella mujer. Pero el final es victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero en este momento abrir el altar para ti, iglesia. Yo no sé la necesidad por la cual tú estés pasando. Y primeramente quiero, si en este lugar hubiese alguna persona que al día de hoy no ha tomado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, yo quiero abrir el altar primeramente por ti. Porque lo primero que Él quiere traer a tu vida es la salvación de tu alma. Para que cuando vengan quizás los temores a la muerte, tú sepas que luego de la muerte lo que hay es vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero como decía la hermana María en la adoración, tenemos que mirar hacia esa cruz. Tenemos que enfocarnos en la cruz, en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquel sacrificio de que el Padre de los padres, Dios, entregó lo único que tenía. Como Jairo tenía una sola hija, le entregó a su único hijo para que muriera en aquel madero sin haber pecado por ti y por mí. Porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero allá hubo uno que le dijo: Padre, yo no quisiera pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y el Padre le dijo: tienes que hacerlo, porque es que los amo. Y ese amor incondicional fue el que nos trajo salvación a ti y a mí. Así que si aquí hay alguna persona que no ha tomado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, yo te voy a poder pedir que me levantes tu mano ahí donde tú estás. Si es que quieres hacer esa decisión en este día, si hubiese alguna persona que habiendo aceptado a Jesucristo se ha apartado y ha estado caminando contrario a lo que el Señor ha dicho, también quiero abrir el altar para ti. Porque antes de un milagro de sanidad está el milagro de salvación. Y es mi responsabilidad como predicador de la palabra de que primero se salve tu alma y luego tu cuerpo. Amén. Pero aparte de eso, si hay alguien que tenga alguna necesidad y necesite de la oración, el altar está abierto para ti. Gloria al nombre del Señor. No temas, iglesia. El Señor está probando nuestra fe. El Señor quiere que esa fe escondida sea una fe expuesta. Y sigamos hacia adelante. Él quiere fortalecernos cada día más. Que el poder, la autoridad, sea manifiesto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. No sé con lo que estás luchando. Y hay gente aquí que está luchando con cosas que necesita llevarlas a la cruz. Que necesita postrarlas delante del Maestro. Que necesita reconocer que no pueden solos ni solas. Y que solamente la autoridad y el poder de Jesús te puede ayudar. No temas. No tienes que decirle a nadie lo que estás pasando, solamente presentarte delante del Maestro para que Él pueda intervenir, interceder en tu necesidad. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Reconocemos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo.